Cada vez que hablamos es como que estudió una cosa nueva y nos va sorprendiendo con sus definiciones, ¿no? Alejandro Castro Santander es el director del Observatorio de Convivencia de la Universidad Católica de Cuyo y es licenciado en gestión educativa. Ha trabajado para la UNAM de México, tiene libros, un montón de libros escritos, y cada vez que hablamos de educación lo usamos como un referente porque me quedó grabada una frase de él en una de las primeras entrevistas cuando le preguntamos si la pandemia era una tragedia educativa. Dijo, no, la tragedia educativa es mucho más grande que lo que pasó en la pandemia. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Verónica, Jorge? ¿Cómo
¿Cómo
andan?
va? Muy buenos días.
Buen día.
Imaginará por qué lo estamos llamando, ¿no? Este dato que dio el Laboratorio de Argentinos por la Educación, que el Observatorio de Argentinos por la Educación, que habla de la cantidad de chicos que llegan en el tiempo normal a quinto año en la secundaria, y los porcentajes son muy bajos, ¿no?
16% el promedio, hay provincias que les va mejor, hay provincias a las que les va mucho peor que eso. Solo el 16% termina el secundario en tiempo y forma con el saber que hay que tener en matemática y lengua.
¿Qué le dice a usted que es un especialista en la materia este dato o estos datos?
Y lo primero es triste, ¿no? Ver esto, porque estamos hablando de que cada 100 estudiantes que ingresan, en este caso la muestra que se tomó la corte es del 2009, ¿no? Que ingresaron al primer año de la primaria, al 2020, como bien decían, llegaron 16 en tiempo, forma y con no los conocimientos suficientes en lengua y matemática. Se darán cuenta que es bajísima la cifra. Esto muestra, cuando uno analiza las trayectorias, que este es el término, ¿no?, que usamos ahora, trayectorias escolares sin interrupciones, nos encontramos con esta realidad. Hay un gran desgranamiento, o sea, se nos van perdiendo en el camino. No quiere decir que luego no terminen, acá estamos hablando de llegar en tiempo y forma, ¿no?
Sí.
Sin embargo, bueno, es esto, los que pueden hacerlo como corresponde y aprendiendo, habiendo ido a la escuela y aprendiendo, son muy pocos, ¿no? En el caso de Mendoza es el 19%, el caso de Río Negro el 19%, el caso de Neuquén 17%. Bueno, y como siempre la ciudad de Buenos Aires tiene un poco más, siempre en este caso está en el 33%, pero se dan muchísimas condiciones, ¿no? Ellos tienen jornada extendida, generalizada. Creo que están por el 60%, mientras que el promedio país no llega al 18%. Esto habría que cruzarlo con toda esta discusión de hoy, ¿no? De que hoy se va a hablar de esa hora más que se
Eso
le
le
va a
iba a
poner.
decir. ¿Usted qué opina? ¿Se salva algo con esa hora que propone ahora el Ministerio de Nación que se sume a la primaria? Aclarémoslo.
A ver, yo no quiero esquivar el bulto, pero yo diría, lo primero que diría es sí y no. Depende. ¿Por qué? Porque si lo que vamos a hacer es continuar con mala calidad educativa, con mala calidad en el proceso educativo, es un detalle más, nada más, es una medida cosmética. Más allá de que estaba leyendo que hay mucha gente en determinados ámbitos de la educación donde evidentemente no gestionan las escuelas, o si las gestionan escuelas ideales, que a todos les gustaría, pero la verdad que un cambio de este tipo para empezar a aplicar en mayo, cuando ya los calendarios escolares están armados, los directivos están gestionando, la gente está acomodada para decir, bueno, vayamos a trabajar durante el 2022, las familias están organizadas,
Sí,
o sea,
tal cual.
son tantas las variables, tantas. Hay escuelas que no tienen un turno, esta gente que está tan a favor, a ver, debe tener un turno nada más, porque la mayoría de las escuelas tienen dos y hasta tres turnos y a veces tienen otro tipo de actividades en la escuela.
Y una escuela
Ahora,
técnica, por ejemplo, tiene
por ejemplo,
varios encuentros por día.
claro, pero a ver, pero digamos las cosas también como son, ¿no? Por eso digo, depende. Es cierto que uno de los factores asociados a calidad educativa tiene que ver con más tiempo. Todos los estudios dicen que a lo largo del tiempo, cuando hay más días y más horas, que esto es lo importante, lo que nos estaban faltando a nosotros no era solamente días, En el caso, teníamos 180, nunca los cumplimos, el año pasado dijimos 190, la mayoría de los calendarios, cuando en Argentinos por la Educación analizamos el tema de los calendarios, nos encontramos con que la mayoría no lo cumplía tampoco, ¿no?, estos 190 días. Entonces el ministro Persic había dicho ya en septiembre, más días y más horas. Bueno, a ver, cumplió con esto, dijo una hora más. El tema es que si yo, y todos los estudios dicen esto, ¿no?, si no va a ser de calidad, lo que les voy a dar es un detalle nada más en el gran panorama educativo. Entonces el desafío que tenemos es analizar, a ver, cuáles son los factores asociados a calidad educativa en donde estamos fallando.
Y se puede conseguir, y se, discúlpeme, sí, se puede conseguir esa calidad sobre la marcha cuando ya, como usted dice, estamos con el año empezado, con la familia organizada. La calidad que no se tuvo en la enseñanza hasta hoy, ¿se puede conseguir en un mes, por ejemplo?
No, es tiempo, tiempo. Por eso los estudios hablan de a lo largo del tiempo. No, nosotros necesitamos mucho tiempo para corregir esta mala calidad educativa. A ver, llevamos mucho tiempo haciendo mal las cosas, porque el problema que tenemos es a nivel estructural, no son detalles los que hay que corregir. O sea, es sistémico, o sea, yo no puedo tocar una sola cosa, tengo que tocar todas las que no funcionan. Y estas cosas tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con la infraestructura de las escuelas, lo que llamamos el hábitat educativo, que muy oportunamente muchos lo consideran el tercer maestro, para que se vea lo importante, ¿no?, de cómo es la escuela, iluminación, ventilación, los espacios de aprovechamiento que se pueden tener, ¿están hacinados o no?, o sea, ¿o están bien? Bueno, son muchos los detalles que hay que analizar. Tiene que ver con la capacitación docente, con el liderazgo del directivo, con el que para nosotros, bueno, no solamente para nosotros, ya los organismos internacionales lo dicen, el clima de convivencia o el clima social escolar como el mayor condicionante de la calidad educativa. O sea, ¿cómo están los chicos en la escuela?, ¿no? El estar bien o se sienten amenazados, tienen miedo, y algo parecido también para algunos docentes, que no están bien. Esto lo hemos hecho en un estudio del año pasado, lo hicimos con unos amigos del CONICET, tratando de ver el tema del bienestar, ¿no?, cómo estaban los docentes en tiempos de pandemia también. Bueno, son tantos los elementos que hemos ido descuidando, que el resultado triste es este, no es más que ver en números lo que bueno, uno termina esperando, ¿no?, cuando uno le dicen cómo nos va a ir en las próximas pruebas PISA, cómo nos va a ir en las próximas pruebas CERCE, que ya vimos que nos fue muy mal. O sea, venimos en picada desde la primer prueba de este estudio de UNESCO, ¿no?, estudio regional, comparativo y explicativo, venimos en picada, empezamos de la media para arriba, nos hicieron otra medición, creo que fue en el 2016, y estábamos de la mitad, en algunos aspectos, de la mitad para abajo, y en esta última terminamos con todas las mediciones de lengua, matemática, abajo, ¿no?, y ciencias abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es lo que viene?, ¿no? Cuando uno dice, a ver, hagamos un pronóstico, lo que viene. Y lo que viene, evidentemente, si seguimos así, haciendo ajustes cosméticos nada más, no yendo al fondo de todos nuestros problemas educativos, el pronóstico es que lo que viene vamos a estar un poquito peor.
Ahora, uno escucha esto y lo puede, en verdad, extrapolar a un montón de otras situaciones argentinas, ¿no? Exacto, sí. Hasta control de precios, quiero decir. Es tanto lo que hay que corregir que uno tiene la sensación de que es incorregible. Ahora, debe haber un punto por el que se pueda empezar. ¿Por dónde se podría empezar en educación para que vaya mejorando, para que haya una mejora? Porque, digo, si no, lo que le pasa a uno es que lo gana el pesimismo de, bueno, estamos tan mal que esto es incorregible, sí, ¿no?
Tenés razón que cuando uno por ahí se choca con la realidad, claro, sí, pierde un poco, ¿no?, la esperanza en esto. No, los que estamos en educación intentamos ser siempre esperanzados, ¿no? Si no estaríamos dedicándonos, no sé, a otra cosa, a la jardinería, no sé qué, que está menos complicada, por lo menos no discutimos con las plantas. Pero a lo que voy es que esto que decís es cierto, qué es lo que hay que hacer, en definitiva, para qué habría que hacer, ¿no? Que parece que fuera tan difícil que no somos incapaces o incompetentes para hacerlo. A ver, lo primero sería una gran tarea de sensibilización de toda la sociedad de que la educación es un valor. Empecemos por ahí. O sea, que la educación nos importe. Creo que desde el año 2000 se viene preguntando con respecto a cuáles son los problemas que aquejan a los argentinos, ¿no? Los que consideran que hay que resolver urgentemente. Bueno, la educación ocupa, de las 10 cosas más importantes, la educación siempre está en los últimos lugares o anteúltimo. Siempre está ahí. O sea, en general, nosotros decimos, hablamos, insistimos en la importancia de la educación, nos ponemos hasta románticos cuando hablamos de la escuela, de los estudiantes, pero luego a la hora de efectivamente estar pensando en la escuela y cómo convertirla en una prioridad nacional, nos olvidamos, o sea, no la consideramos. Tal y cual. Esto no son solamente los funcionarios, no son solamente los responsables de las políticas públicas, en general somos todos, estos padres, ¿no?, que están más preocupados. Cuando le preguntan al hijo cuánto te sacaste y no cuánto aprendiste, ¿no? El famoso, a ver, zafaste, si zafaste ya está, no importa si aprendiste
si
o no.
Sabes o no.
Entonces, ¿qué pasa? El político, el aquel que tiene que poner todo lo que necesita la educación para que salga adelante, para que no solamente se transforme para bien, sino que va a transformar el país, esto lo sabemos, ¿no? Transforma un país, como ha pasado con las que hoy son sistemas educativos exitosos, que no eran así, caso Finlandia podríamos poner, o el mismo Singapur, ¿no?, que sí. Hoy está en la punta, era un archipiélago que daba miedo, ¿no? Tampoco me gusta la sociedad de Singapur, porque es una sociedad muy autoritaria, bueno, no importa, pero la transformación pasó por la educación. Entonces, empezar primero por sensibilizar, después, además necesitamos un líder que le ponga el cascabel al gato. No, ¿por qué? Porque nadie se anima a tocar hoy la educación, porque están los sindicatos, porque hay un montón de... Y, a ver, no son solamente los sindicatos, que pueden estar en contra dentro por ahí, dentro de su lógica, ¿no? Muchas veces están en desacuerdo, hay otros que son un poco más razonables, pero en general pasa esto. Pero
cuando usted habla de un líder, ¿a qué tipo de líder sería? ¿Un presidente?
No, me refiero a aquel que gobierne durante un tiempo los destinos del país, ¿no? Que realmente se ponga la educación al hombre, diga, vamos, aunque lo cascoteen por todos lados, ¿no? Entonces, una transformación, esto de quién le pone el cascabel al gato, ya lo sabemos, ¿no? Esto de todo el mundo busca la mejor solución para ver cómo hacer para que el gato no aparezca de golpe y se coma los ratones y le pongamos un cascabel. Hasta que había un ratón por ahí que se quedó pensando y dice, bueno, pero ¿quién se lo pone? Nadie se anima a hacerlo. Este es el tema. Entonces, en esto me parece que el liderazgo, la decisión muy fuerte, transformadora, queremos transformar, queremos corregir todo lo que nos hemos desviado, apostemos a la educación. Bueno, a ver, se pone la mochila de la educación. Hay que empezar con un proyecto educativo nacional. Es fundamental. Nosotros no sabemos, por eso son estos parches, ¿no? Hablemos de 190 días, parece que fuera solamente el tiempo el que hay que tocar. No, hay que tocar muchas cosas. Está demostrado que en esta mesa, que tiene un montón de patas, si yo le saco casi toda y le dejo una, que es la del tiempo, se me cae la mesa, ¿no? Esto está comprobado desde la investigación, es multinivel lo que hay que tocar, ¿no? Son muchos aspectos que son los que realmente terminan afectando la calidad educativa. Y acompañando todos estos factores que son internos de la escuela, acompañándolo con el gran factor externo, que es el que condiciona muy fuerte los aprendizajes y la permanencia en la escuela, que es lo socioeconómico.
Tal cual. Ahora, yo me preguntaba, mientras lo escuchaba decir esto que estaba explicando, si no nos movemos un poco, los argentinos en general, ¿no? No, la verdad que no se puede atribuir la culpa ni a un solo gobierno, sí a todos los argentinos, que nos movemos por espasmos. Durante la pandemia, por ejemplo, revalorizamos muchísimo al sector salud y al sector educación, porque los padres nos vimos en el problema que es ser docente, digamos, cuando tuvimos que ayudar a nuestros hijos con las clases por Zoom. digo sobre todo para las mamás que tenían hijitos en primaria, mamás y papás. Pero pasada la pandemia, es como, por eso digo que a veces nos movemos por espasmos, un poco sí. abandonamos ese y sí, volvimos a nuestras preocupaciones económicas que son sí, gigantes.
Sí, 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 es así. Bueno, así somos, eso es malo para uh-huh. la planificación, no solamente de estos aspectos, sino para la planificación de la vida. Sí. O sea, yo no puedo, como decir, ¿no?, estar reaccionando en un momento, ver lo que significa eso que está pasando, pero cuando aflojaron las cosas, yo me aflojo. Uh-huh. A ver, a nosotros nos pasó con el caso del niñito este de Utah, que se suicidó, justo vino, ¿no?, ahí a principio de año, que impactó muchísimo, sí. ¿no? Justamente un año, sufrió un año de bullying, bueno, y tomó esa decisión. Yo recibí llamados, como otros colegas, de muchísimos funcionarios para ver qué se podía hacer para tomar medidas fuertes. Una amiga que está trabajando en un ministerio en Nacional me llamaba para decirle: el ministro está preocupadísimo, quiere hacer algo muy fuerte, a ver, ¿podemos hacer algo juntos? Porque esto parece que viene con mucho apoyo, ¿ya? A las 2 semanas me llama y me dice: se enfrió todo.
Claro.
Se enfrió todo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Entonces, este es el tema, ¿no? Como bien decís, trabajamos así, de manera reactiva y no realmente con una planificación estratégica. Por eso vivimos improvisando, en el país vivimos improvisando, no solamente lo educativo. Lo que pasa es que lo educativo se paga muy caro, ¿no? Porque el otro tendrá que ver, sube el dólar, baja el dólar, estamos un poco con más plata, menos plata, pero en definitiva, lo que sabemos que es una riqueza, que es lo educativo y que a lo largo del tiempo puede transformar,
y de hecho lo hace.
Uh-huh. Es así. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Yo creo que tiene que haber algún valiente que se anime.
Que le ponga el cascabel.
Claro, y que también, ojo, y no solamente un proyecto educativo nacional, un proyecto de país, ¿no? ¿Qué país queremos? Un país que se va sosteniendo, atado con alambre, como estamos haciendo, porque esta medida del tiempo es eso, nada más, ¿no?
Alejandro, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Hablamos en la semana acá con Verónica del manual de excusa que va creciendo en la Argentina, ¿no? Tiene como muchas palabras o hechos que sirven de excusa para una u otra razón, ¿no? Y ese se va haciendo cada vez más gordo, ese manual de excusa, que también le toca a la educación. Venimos escuchando que en materia económica la pandemia hizo desastres, que la guerra está haciendo desastres, que hay un montón de factores, pero que todos siempre implican no hacernos cargo de la cosa.
Exacto.
¿La pandemia sirve como excusa para esta calidad de educación?
No, para nada. No. A ver, uno de los comentarios que hacía el ministro Persic justamente era esto, ¿no? Esto del aumento de días y de horas era por el déficit que había provocado la pandemia. No, este es un tema viejo, de arrastre. Lo que hizo la pandemia fue agudizarlo, en todo caso, ¿no? Pero no, esto ya lo traíamos. Por eso digo, en los estudios que se vienen haciendo, a ver, nosotros tenemos los estudios PISA, que desde el 2000 más o menos estamos interviniendo. Tenemos los estudios ERCE, que son de UNESCO, que son para la primaria, que empezamos por el 2003, creo que fue por ahí, 2003, 2006, empezamos a hacerlos y, como decía, fuimos descendiendo, cada vez mostrando mayores dificultades en el aprendizaje, ¿no?, de los chicos, en la lengua, la matemática y la ciencia. O sea que es un tema de arrastre, evidentemente. No estamos haciendo lo que se debe, lo que dice toda la pedagogía, la ciencia de la educación, sobre qué cosas hay que hacer para que los chicos aprendan. A ver, para que los docentes enseñen como corresponde, con las metodologías y las estrategias adecuadas, y los chicos aprendan. De hecho, habrán escuchado en el último mes, sobre todo, una pedagoga diciendo que es un fraude educativo la manera en que se está enseñando a los chicos la lectoescritura, ¿no? Y explica que yo, a ver, yo como psicopedagogo hace 40 años que vengo escuchando esa crítica con respecto a la psicogénesis, a Piaget, el constructivismo, en donde dicen no es lo que corresponde para que los chicos aprendan. Y bueno, y es lo que nosotros utilizamos. A ver, empecemos por ahí. No somos ni capaces de revertir una estrategia metodológica para el aprendizaje de los chicos, y es lo que se enseña en la mayoría de los profesorados en las universidades. Entonces tenemos que rever todo, o sea, a ver, realmente cuando uno dice revolución educativa, y es lo que hace falta, si no, vamos a continuar con todos estos detalles, nada más parches, medidas cosméticas, y en definitiva, se lo venden a la gente. Porque, a ver, yo escuché gente bien, o sea, que la conozco, que dice, no, ¿cómo vamos a hablar en contra de poner más días y más horas? El tema es que no hay que ponerlo solo, es un detalle nada más. Es algo así, como decían los viejos, mermelada con moscas, ¿no? O sea, te regalan la mermelada, estás chocho, pero después te encontrás todos estos otros detalles que no la podés ni comer.
Yo la última, por mi parte, quería, mientras usted habla de este panorama que tiene la educación argentina, pensaba en las cifras que también tiene el panorama argentino de la cantidad de niños pobres, ¿no? Más del 40% de los niños son pobres en la Argentina. La mezcla de eso con la educación, el de ese 16% que solo egresa, ¿qué futuro nos espera?
No, es tremendo, ¿no? Y no solamente lo que hace a los aprendizajes, ¿no? Cuando estamos hablando de niños bajo la línea de pobreza, estamos hablando de alimentación, si hablamos de alimentación o de pobreza, déficit alimentario, estamos hablando también de bajo desarrollo del cerebro y de todo lo que viene después para ser un ciudadano útil, responsable, ¿no? Para que aprenda. O sea, vuelvo a esto, insistir en esto de lo sistémico. No, uno no puede tocar una sola cosa, tiene que tocar todas, porque todas están involucradas, todas tienen que ver con todo, y es la mirada correcta. Si no, es mentir, y coincido con esto que decía esta pedagoga que estuvo hablando un tiempo, se convierte en un fraude, ¿no? En un fraude, porque estamos prometiendo, vendiendo algo o promoviendo algo que no es cierto.
Alejandro, lamentablemente se nos acabó el tiempo, porque la verdad que hablar de educación nos daría para hablar durante un todo largo programa, tiempo. Sí. Como siempre, ha sido un gusto escucharlo, y cada entrevista que hacemos es un aprendizaje también para nosotros.
No, por favor. Es la mirada que tenemos todos. A ver, uno a lo largo del tiempo, más allá de que puede tener más o menos experiencia, ¿no?, en el área, yo creo que son tantas ya las cosas de sentido común, del ciudadano que está comprometido y que quiere lo mejor, que nos damos cuenta, ¿no? Después vendrá el experto y le pone números y detalles, ¿no? Pero yo creo que todos sabemos lo importante que es lo educativo y todo lo que debe estar funcionando para que lo educativo salga y que dentro de una década podamos estar todos contentos y felices con nuestro nivel país.
Educativo. Ojalá. Alejandro, gracias por su tiempo, que tenga un buen día.
Un abrazo, buen día. Que sigan
adiós,
bien.
Buen fin
un
de gusto, semana.
Hasta luego.